Esta es la segunda parte del sermón para la fiesta de Pentecostés año 2018. Bueno, revisaremos la última parte por la que pasamos en Apocalipsis 6. Vayamos allá. Veamos lo que pasa con el sexto sello cuando es abierto. Vayamos entonces y leamos en Apocalipsis capítulo 6. Y vamos a comenzar en el verso 12. Apocalipsis capítulo 6, verso 12 dice así: Y cuando abrió el sexto sello, miré, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se volvió negro como el pelo de silicio, y la luna se volvió como sangre. ¿No es eso lo que se nos dijo que va a pasar en el día del Señor? Sí. Continuemos. Verso 13. Y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como una higuera hecha sus últimos higos, cuando es sacudida por un viento poderoso. Este es el poder de Dios. Leamos. Entonces el cielo se apartó como un rollo de papel. Quiero que piense qué gran y fantástico evento que va a ser, el evento más grande en la historia del mundo desde la creación. Sigamos leyendo. Y los reyes de la tierra, y los grandes hombres, y los hombres ricos, y los capitanes jefes, y los hombres poderosos, y todo siervo, y todo hombre libre, se escondió a sí mismo en las cuevas y en las rocas de las montañas. Todo va a ser invertido con este terremoto, y el poder que pasa cuando los cielos sean enrollados como un rollo. Continuemos. Y decían a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de quien se siente en el trono y de la ira del Cordero. A partir de los dos testigos saldrá este conocimiento de esto que va a pasar. Cuando pase, sabrán que es de Dios. Sin embargo, eso no los va a llevar a la conversión, eso no los va a apartar, de la influencia y poder de Satanás el diablo. Y veamos entonces qué pasa. Sigamos leyendo, verso 17. Porque el gran día de su ira ha venido, ¿y quién tiene el poder de estar de pie? Recuerde, un día equivale a un año. Lo que vamos a hacer es ver que esto es absolutamente cierto. Vamos a ver que esto tiene que pasar en la fiesta de Pentecostés. Y aquellos que son salvos, los 144.000 y la gran e innumerable multitud, son aquellos quienes son salvos a causa de un trabajo especial que está siendo hecho. Satélites siendo posicionados alrededor del mundo para audio, video y lectura de la Biblia. Hay naciones en la tierra que nunca han escuchado de Dios. Algunas de ellas van a ser convertidas. Esto va a ser asombroso. A causa de lo que va a pasar, habrá una gran calma. Sigamos leyendo en Apocalipsis 7. Comencemos en el verso 1. Dice así. Y después de estas cosas vi cuatro ángeles de pie en las cuatro esquinas de la tierra, reteniendo los cuatro vientos de la tierra, para que el viento no pudiera soplar en la tierra o en el mar o en cualquier árbol. Entonces vi otro ángel ascendiendo desde el levantamiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y gritó con una fuerte voz a los cuatro ángeles a quienes les fue dado dañar la tierra y el mar, diciendo, «No dañen la tierra o el mar o los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes». Son convertidos en la mismísima última hora. Estos son los que son descritos en Mateo 20, como los obreros que trabajaron desde la hora 11 hasta la hora 12. Recibirán vida eterna, como todos a través de la historia, quienes gastaron mucho tiempo haciendo las cosas que tenían que hacer. Sigamos leyendo, verso 4. Y escuché el número de aquellos que fueron sellados, 144.000 sellados de cada tribu de los hijos de Israel. Y bajemos al verso 9, leamos. Después de estas cosas miré, y he aquí, una gran multitud, la cual nadie era capaz de contar, de cada nación y tribu y pueblos e idiomas, estaban de pie delante del trono. Esto no significa que son instantáneamente subidos al cielo cuando son convertidos. No, esto no tiene lugar sino hasta el regreso de Cristo. Aquí es una predicción de lo que va a pasar con ellos. Recibirán la misma salvación que la iglesia, los israelitas y que los gentiles recibieron a través del tiempo. Sigamos leyendo. Y delante del Cordero, vestidos con túnicas blancas y sosteniendo palmas en sus manos, y gritaban con fuerte voz a quien se sienta en el trono. Esto es lo que eventualmente harán justo allí arriba sobre el mar de vidrio. Sigamos leyendo. Y al Cordero diciendo, la salvación de nuestro Dios ha venido. Entonces todos los ángeles se pararon alrededor del trono, y los ancianos, y las cuatro criaturas vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, bendición y gloria y sabiduría, y agradecimiento y honor y poder y fortaleza, sean a nuestro Dios en los siglos de eternidad. Amén. Dios va a hacer grandes cosas. Lo más grande que podríamos hacer es amar a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y ser. Y lo que sea que hagamos después de eso, está bien. Eso es nada comparado a lo que Cristo va a hacer. Entonces, todos estos profetas pasados y evangelistas que están tratando de tener a toda la gente emocionada del regreso de Cristo, no saben de lo que están hablando. Esto es algo tremendo. Sigamos leyendo, verso 13. Y uno de los ancianos respondió y me dijo, estos que están vestidos con túnicas blancas, ¿quiénes son y de dónde vinieron? Entonces le dije, Señor, usted sabe. Él no sabía cómo pasó eso, leamos qué pasó. Y me dijo, ellos son aquellos que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus túnicas, y han hecho blancas sus túnicas en la sangre del Cordero. Por esta razón están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo, y quien se sienta en el trono morará entre ellos. No tendrán más hambre, ni tendrán más sed, ni caerá sobre ellos el sol ni el calor, porque el Cordero, quien está en medio del trono, los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Finalmente, alguna salvación para aquellas naciones que nunca conocieron de Dios. Hoy en día hay dos organizaciones que están trabajando duro y que Dios está usándolas para cumplir esto. Ellas son, primero, fe viene por oír. Cuando están leyendo la Biblia, grabándola y enviando todo un aparato con la Biblia leída en el lenguaje de la gente que no tiene un lenguaje escrito, ellos la oirán. Cristo dijo, este evangelio saldrá a todas las naciones por un testimonio y luego vendrá el fin. Entonces está saliendo justo ahora. Y número 2, SpaceX. SpaceX es un proyecto tremendo. Es una compañía privada que envía satélites. Su meta es rodear la Tierra, todo lugar con Wi-Fi. Lo que significa que todo aparato digital será capaz de recibir la palabra de Dios. Sí, antes que comience la tribulación. Ellos van a ver a los dos testigos durante su ministerio. Sí, antes que sean asesinados. Y van a ver algunos otros eventos que ocurren. Dios está haciendo esto en una forma que no es hecha en una esquina ni en un lugar secreto. Es hecho aquí en la tierra. Dios es quien decide lo que va a pasar y quién va a hacerlo. Quién va a ser resucitado y quién no será resucitado. Es su juicio. Dios está usando aquellas organizaciones para hacer esas cosas, porque las iglesias de Dios, combinadas, no tienen los recursos para hacer lo que es necesario para alcanzar al mundo entero. ¿Puede Dios usar gente que no está en iglesia para hacer cosas? ¿Para ayudar a predicar y alcanzar personas? Cuando esto sale, de fe viene por oír, sale con un reproductor que tiene un pequeño generador solar, de modo que tendrá energía suficiente para reproducir en cualquier lugar del mundo. ¿No es asombroso lo que Dios hace por aquellas personas quienes nunca, nunca sabían nada de Dios? Volviendo al evento, ¿cuándo pasa este evento? Esto tiene que pasar en el penúltimo Pentecostés, porque esta es la cosecha especial de Dios de toda la tierra, además de lo que la iglesia ha hecho. Entonces, démosle a Dios toda la gloria y crédito. ¿Qué tan distante está Pentecostés a trompetas? 4 meses y medio. Aquellos 144.000 y la gran e innumerable multitud serán convertidos por un año, desde el penúltimo Pentecostés hasta el último Pentecostés, cuando la resurrección tiene lugar. El tiempo entre todo lo del enrollarse los cielos y el terremoto y todo, allí tiene que haber algún trabajo hecho por el descanso de las naciones para prepararse para Apocalipsis 8, 9, 10 y demás. ¿No cree usted que todas las carreteras, carrileras y demás estarán afectadas en ese tiempo? Sí. Tendrán 4 meses y medio para limpiar el reguero y sabrán que van a tener que ir a Jerusalén. Estarán haciendo barcos para ir alrededor y entrar al puerto de Lata y van directo a la Tierra Santa. Tendrán barcos bajando desde Europa para entrar también a la Tierra Santa. Tendrán trenes, aviones, tuberías, tanques, bombarderos. Todo eso está llegando para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Va a ser espectacular, lo cual las palabras no pueden explicar adecuadamente. Sigamos leyendo. Vayamos a Apocalipsis 8, verso 1. Entonces, cuando abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo por aproximadamente media hora. Entonces vi a los 7 ángeles que estaban delante de Dios, y 7 trompetas les fueron dadas. Y otro ángel, que tenía un incensario de oro, vino y se paró en el altar, y mucho incienso le fue dado para que pudiera ofrecerlo con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Esto muestra que nadie ha ido al cielo. Todavía habrán personas físicas en la tierra, llamadas los santos, quienes oran diariamente. Oh Señor, que estés con nosotros. Oh Señor, ayúdanos, guíanos, alabándolo por su salvación, por su Santo Espíritu, por su verdad. Eso lo cual sus padres nunca han escuchado. Piensen eso. Sigamos leyendo, verso 4. Y el humo del incienso subió delante de Dios de la mano del ángel, subiendo con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó con fuego el altar, y lo echó a la tierra. Y hubo voces y truenos y relámpagos y un terremoto. Entonces los 7 ángeles, quienes tenían las 7 trompetas, se prepararon a sí mismos para tocar sus trompetas. Y el primer ángel tocó su trompeta, y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, y fue echado sobre la tierra, y 1/3 de los árboles fueron quemados, y todo pasto verde fue quemado. Entonces el segundo ángel tocó su trompeta, y fue echado en el mar como una gran montaña ardiendo con fuego, y 1/3 del mar se convirtió en sangre, y 1/3 de las criaturas vivientes que estaban en el mar murió, y 1/3 de los barcos fueron destruidos. Dios está dejando que el mundo sepa quién es Él. Y vamos a ver que los únicos que se arrepintieron fueron los 144.000 y la gran e innumerable multitud. El resto no lo hará. Sigamos leyendo, verso 10. Y el tercer ángel tocó su trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una lámpara, y cayó sobre 1/3 de los ríos y sobre las fuentes de aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo, y 1/3 de las aguas se convirtieron en ajenjo, y muchos hombres murieron de beber las aguas porque fueron hechas amargas. Luego el cuarto ángel tocó su trompeta, y 1/3 del sol fue herido, y 1/3 de la luna, y 1/3 de las estrellas, para que un tercio de ellas fueran oscurecidas y una tercera parte del día no brilló, y asimismo una tercera parte de la noche. Esto es tremendo. Son eventos grandes. Solo Dios puede traer estos eventos. Sigamos leyendo. Verso 13. Y miré y oí a un ángel volando en medio del cielo, diciendo con gran voz, ¡ay, ay, ay de aquellos que están viviendo sobre la tierra, por causa de las voces de las trompetas que quedan, de los tres ángeles que están a punto de tocar sus trompetas! El hombre trae todas las grandes armas que tiene, y vamos a ver que eso no es nada comparado con lo que Dios va a hacer. Sigamos leyendo en Apocalipsis capítulo 9. Comencemos en el verso 1. Y el quinto ángel tocó su trompeta y vi una estrella. Esto es un ángel. Leamos. Que había caído del cielo a la tierra. Y le fue dada la llave para el abismo sin fondo. Y abrió el abismo sin fondo. Y allí subió del pozo. Perdón, y allí subió humo del pozo, como el humo de un gran horno. Y el sol y el aire fueron oscurecidos por el humo del pozo. Entonces langostas salieron a la tierra desde el humo, y poder les fue dado, como los escorpiones de la tierra tienen poder. Y les fue dicho que no deberían dañar el pasto de la tierra, porque ya había crecido. Sigamos leyendo. O ninguna cosa verde, o ningún árbol, sino solo a los hombres que no tenían el sello de Dios en sus frentes, quienes fueron librados de esto. Sigamos leyendo. Y les fue dado que no deberían matarlos. Esto es, a todas estas langostas saliendo, sigamos leyendo, sino que deberían ser atormentados 5 meses, y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica a un hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la encontrarán, y desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y la apariencia de las langostas era como caballos preparados para la guerra, y sobre sus cabezas habían coronas como aquellas de oro, y sus caras eran como las caras de hombres, y tenían cabello como el cabello de las mujeres, y sus dientes eran como aquellos de leones, y tenían corazas como corazas de hierro, y el sonido de sus alas era como el sonido de carruajes tirados por muchos caballos corriendo para la guerra. Y tenían colas como escorpiones y aguijones, y les fue dado poder para herir a los hombres con sus colas por 5 meses. ¿Cuál es el arma secreta? ¿Quién inventó esa arma? Satanás, el diablo. Sigamos leyendo. Y tienen sobre ellos un rey, el ángel del abismo. Su nombre en hebreo es Abadón, pero el nombre que él tiene en griego es Apolión. El primer ay pasó. He aquí, después de estas cosas, 2 ay más están todavía por venir. Y el sexto ángel tocó su trompeta. Yo oí una voz desde los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios, que dijo al sexto ángel, quien tenía la trompeta, libera a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Entonces, los 4 ángeles, quienes habían estado preparados para la hora y el día y el mes y el año, fueron liberados para que pudieran matar a 1/3 de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. 200 millones, todos los ejércitos del oriente. Ahora usted sabe por qué China está siendo más y más poderosa. Tienen aún mucho camino, pero va a ser grande y tan fuerte que va a pensar que puede pelear contra cualquier cosa. Quiere controlar todo el mundo a su manera, la cual es la manera de Satanás, y serán atraídos a la batalla. Sigamos leyendo, verso 17. Y así vi los caballos en la visión, y aquellos sentándose sobre ellos, que tenían feroces corazas, incluso como de jacinto y azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y fuego y humo y azufre disparan de sus bocas. armas grandes y asombrosas, de las que no sabemos nada. ¿Quién sabe en qué están trabajando los hombres? ¿Quién sabe a qué los está guiando Satanás? Recuerde, Satanás quiere derrotar a Dios. Aquí es donde él cree que puede hacerlo. Sigamos leyendo, verso 18. Por estos tres, un tercio de los hombres fueron muertos, por el fuego y el humo y el azufre que disparan de sus bocas, porque su poder está en sus bocas, porque sus colas son como serpientes y tienen cabezas y con ellas infligen heridas. Pero el resto de los hombres que no fueron muertos por estas plagas aún no se arrepintieron de las obras de sus manos. Todos los tipos de hombres con armas supernaturales de alta tecnología. Sigamos leyendo. Para que no pudieran adorar demonios e ídolos de oro y plata y cobre y piedra y madera, los cuales no tienen el poder para ver, ni oír, ni caminar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus robos. Aquí tenemos entonces este año, de trompetas a trompetas, de Pentecostés a Pentecostés, y primero será cumplido de Pentecostés a Pentecostés. Luego vemos, Apocalipsis 10 es un capítulo insertado. Exactamente, ¿cómo se ajusta eso allí? No lo sabemos, pero pasará exactamente como dice. Apocalipsis 11 es una profecía de los dos testigos, quienes fueron seleccionados por Jesucristo mismo. Ellos no van a ser ministros de las iglesias de Dios. Zacarías 3 y 4 nos muestra que uno de los dos testigos será el sumo sacerdote en el templo por venir, y el otro será el gobernador de Judea. ¿Y cree usted que los judíos permitirían a cualquier gentil entrar en Jerusalén y predicar el mensaje en la forma que lo hacen los dos testigos y tener todo el poder que tienen? No lo creo. Y después que ellos terminaron su ministerio, sigamos leyendo, vayamos a Apocalipsis 11. Y leamos, comenzando en el verso 7. Apocalipsis 11, verso 7. Dice, y cuando hayan completado su testimonio, la bestia que asciende del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cuerpos estarán echados en la calle de la gran ciudad, la cual espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Después de todo esto, todas las guerras, aún hay gente viva. Están pensando, si tan solo pudiéramos juntar todo, todas estas cosas, y recuperarnos de estas guerras, todo sería grandioso. Y note cómo responde la gente. Leamos, verso 9. Entonces, aquellos de los pueblos y tribus e idiomas y naciones verán sus cuerpos 3 días y medio, porque no permitirán que sus cuerpos sean puestos en tumbas. Y aquellos que viven en la tierra se alegrarán sobre ellos y harán fiesta. Y se enviarán regalos el uno al otro, porque estos dos profetas habían atormentado a aquellos que viven en la tierra. Entonces, después de los 3 días y medio, el Espíritu de vida de Dios entró en ellos, y se pararon sobre sus pies, y gran temor cayó sobre aquellos que estaban mirándolos. Y ellos escucharon una gran voz desde el cielo decir, «Vengan acá arriba», y ascendieron al cielo en una nube. Y sus enemigos los vieron subir. Y en esa hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad cayó, y 7000 hombres fueron muertos en el terremoto. Y el resto fue lleno de temor, y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene inmediatamente. Entonces el séptimo ángel tocó su trompeta. Ok, ¿cuándo ocurre la resurrección? En la última trompeta. ¿Cuántas trompetas hay aquí en Apocalipsis? 7 trompetas. ¿Y cuál es la última trompeta? La séptima. No puede tener esto en trompetas, Porque las trompetas son tocadas todo el día y no sabe usted cuál es la última. Además, trompetas es una fiesta de guerra y esta es una fiesta de resurrección. Veamos entonces el mensaje que viene desde el cielo. Sigamos leyendo. Y hubo grandes voces en el cielo diciendo: los reinos de este mundo han llegado a ser los reinos de nuestro Señor Jesucristo, y Él reinará en los siglos de eternidad. Y los 24 ancianos, quienes se sientan delante de Dios sobre sus tronos, cayeron sobre sus caras y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, quien es y quien era y quien debe venir, porque has tomado para ti mismo tu gran poder y has reinado. ¿No es tremendo? Dios lo va a tomar en un movimiento colosal. Sigamos leyendo, verso 18. Porque las naciones estaban furiosas, y tu ira ha venido, y el tiempo de los muertos para ser juzgados y dar la recompensa a tus siervos los profetas, y a los santos, y a todos aquellos que temen tu nombre, los pequeños y los grandes, y para destruir a aquellos que destruyen la tierra. ¿Cuándo es dada? La séptima trompeta es la resurrección de los muertos. Veamos otra descripción de la resurrección de todos los santos. Recuerden, esto es asemejado al grano. Pentecostés es la cosecha de los primeros frutos de la cosecha de grano. Y recuerden, los dos panes representan los santos de Dios, cambiados permanentemente en su tiempo de resurrección, quienes se reunirán con Cristo en el aire como seres espirituales. Bueno, vayamos ahora a Apocalipsis capítulo 14. Y leamos comenzando en el verso 13. Apocalipsis capítulo 14, comenzando en el verso 13, dice así: y escuché una voz del cielo decirme: escribe, benditos son los muertos quienes mueren en el Señor desde este tiempo en adelante. Sí, dice el Espíritu, para que puedan descansar de sus labores, y sus obras los siguen. Y miré, y he aquí una nube blanca, y uno como el Hijo de Hombre, sentado sobre la nube, teniendo una corona de oro en su cabeza, y en su mano estaba una hoz afilada. Y otro ángel salió del templo, gritando con gran voz a quien estaba sentado sobre la nube: empuja tu hoz y cosecha, porque el tiempo ha venido para que coseches, porque la cosecha de la tierra está madura. Y quien estaba sentado sobre la nube empujó su hoz sobre la tierra, y la tierra fue cosechada. ¿A dónde van a ir todos los que son resucitados? Algunas personas aún no creen esto, pero volvamos y recordemos qué fue lo que alarmó a todos anunciando el regreso de Jesucristo. El sol que brilla desde el occidente hasta el oriente en el cielo. Esa fue la señal de la venida del Hijo del Hombre. Fue mostrada comenzando con el día de Pentecostés, en el cual los 144.000 y la gran e innumerable multitud son sellados. La gente llegó a estar acostumbrada con eso, porque estuvo allí y nada pasaba. Pero cuando la primera resurrección tenga lugar, ¿qué supone que va a pasar? Y bueno, sé que tenemos que conjeturar un poco en este punto. Sigamos leyendo en Apocalipsis 15. En el verso 2. Apocalipsis 15, verso 2. Dice: y vi un mar de vidrio mezclado con fuego, y aquellos que habían obtenido la victoria sobre la bestia. Esto va de regreso al jardín del Edén con la serpiente. Sigamos leyendo. Y sobre su imagen. Esto es toda la idolatría a través del tiempo. Leamos. y sobre su marca, y sobre el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio. ¿Y cómo llega el mar de vidrio allí? Creo que llega allí porque el segundo sol, anunciando el regreso de Cristo, comienza a moverse hacia la tierra. Justo antes de la resurrección, baja como si fuera a estrellarse con la tierra y ¡boom!, se expande en un gigante mar de vidrio. ¿Cuánta gente va a ser resucitada en esta primera resurrección? No lo sabemos, pero todos estaremos allá arriba. Vaya y lea la carta que envié, porque muchas cosas tienen que ocurrir antes de que volvamos a la tierra. Y todo eso se explica en la carta. También tenemos que estar allí para la cena matrimonial del Cordero. Va a ser un gran tiempo para la iglesia y para aquellos que estén en la primera resurrección. Para el mundo no va a ser muy bueno. Tendremos que cubrir esto mientras avanzamos a trompetas. Esto tiene que ser el último Pentecostés antes del comienzo del milenio.